Atención, señor operador, este es el programa número 8 de Memorias de una Nación. 5, 4, 3, 2, 1.
Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar la valentía de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en un aniversario más de su asesinato.
En los primeros días de la decena trágica, el señor Francisco I. Madero, dando una vez más prueba de su valor inquebrantable, fue a Cuernavaca acompañado de unas cuantas personas para traer a México al general Felipe Ángeles, quien dirigía la campaña contra los zapatistas.
Felipe Ángeles era uno de los jefes militares más prestigiados por su capacidad y honradez. Llegó a la Ciudad de México con parte de sus tropas sin pérdida de tiempo, pero Huerta, sabiendo que sería siempre leal al gobierno, le señaló un puesto secundario desde el cual no podía hacer daño con sus cañones a los defensores de la ciudadela, que en aquellos momentos se encontraba sitiada.
Corría el año 1913 y la vida política de nuestra nación vivía momentos álgidos. El presidente Francisco I. Madero se veía rodeado de presiones económicas y sociales e imposibilitado a tomar medidas inmediatas, por lo que el pueblo comenzaba a desconfiar de su lealtad a la patria.
La ciudadela se encontraba sitiada por el general Manuel Mondragón, quien al frente de 2.000 hombres se sublevaba ante el legítimo gobierno. A fines de la semana del 9 de febrero de 1913, algunos allegados al gobierno de Victoriano Huerta sabían que los rebeldes recibían a menudo cargamentos de víveres con el disimulo de sus adversarios.
Sabían también que porfiristas y súbditos españoles ayudaban con dinero a la causa de Félix Díaz, quien era un confirmado traidor. Y sabían, por último, que los reaccionarios de todo género apretaban sus filas y se sumaban a los sublevados. Por otra parte, crecía la desconfianza del pueblo en la lealtad de Victoriano Huerta. Los días pasaban sin que fuera organizado el ataque general sobre el reducto rebelde.
El domingo 16 de febrero de 1913, el presidente Madero, quizá porque comenzaba a desconfiar de Huerta, lo llamó a su despacho para preguntarle cuándo iba a ser por fin el anunciado asalto general que acabara de una vez por todas con la rebelión.
Algo más debió haberle dicho en tono impaciente, sintiendo tal vez una leve sospecha de traición.
Señor presidente Madero, yo soy siempre el mismo, fiel hasta la muerte.
Y en el pecho de Madero, siempre noble y siempre crédulo, debió haber renacido la tranquilidad y la confianza. Al día siguiente, lunes 17 de febrero de 1913, Huerta le dijo al señor Madero:
prometo a usted, señor presidente, que mañana todo habrá terminado.
Mientras en las refriegas inútiles morían decenas de hombres, el representante diplomático de la democracia norteamericana intrigaba en contra de la incipiente democracia que en México se trataba de implantar.
Y yo, Henry Lay Wilson, les digo a ustedes, senadores, que si no cesa la lucha en las calles de México, será inevitable la intervención armada de los Estados Unidos. La única solución al conflicto que vive su país es la renuncia a la presidencia de Francisco I. Madero.
Más tarde, pudo comprobarse que el embajador no había recibido instrucciones de su gobierno en tal sentido, y que en asunto tan grave procedía por cuenta propia y en forma incompatible con los deberes de su cargo.
Pero los señores senadores acudieron a Palacio Nacional.
Señor presidente, en representación del pueblo mexicano y por la seguridad de la nación, exigimos su irrevocable renuncia al puesto que ocupa y pedimos la deposición de los poderes de los que usted hace uso.
Señores, tengo motivos para afirmarles que no existe peligro alguno de intervención militar. Y solo muerto dejaré la presidencia.
Pero el embajador norteamericano no se dio por vencido y envió con el mismo objeto al señor Colgan, ministro de España en México. El resultado de esta nueva gestión también fue negativo. Madero estaba en su puesto y le asistía plenamente la razón.
En los sótanos de la Embajada de los Estados Unidos se imprimió una hoja suelta para alentar a los sublevados. Henry Lane Wilson no ocultaba su juicio injusto y deprimente sobre Madero. Decía que estaba loco y que debía ser encerrado en un manicomio. Buen número de representantes diplomáticos fueron testigos de tales palabras. Puede asegurarse que la actuación del embajador norteamericano fue un catalizador para consumar la negra traición, el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Así pagaba la hospitalidad que le había brindado México y las atenciones recibidas de un gobierno amigo.
El martes 18 de febrero de 1913, Victoriano Huerta cumplió su palabra. La decena trágica terminó, nada más que no con la rendición de la ciudadela, sino con la detención del presidente de la República, del vicepresidente y de varios secretarios de Estado. Después de algunos incidentes sangrientos en el mismo despacho presidencial, cuando el señor Madero trataba de salir de Palacio, el 29 Batallón fue el encargado de consumar la infamia. Su jefe, el general Aureliano Blanquet, tomando del brazo al señor Madero, le dijo:
¡Es usted mi prisionero!
¡Es usted un traidor!
Don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez quedaron prisioneros en una habitación de la parte baja de Palacio Nacional. Se habló entonces del Pacto de la Ciudadela. Mas ese documento es históricamente conocido como Pacto de la Embajada, porque fue redactado en la Embajada de los Estados Unidos. Dicho pacto decía:
en la Ciudad de México, a las 9:30 de la noche del día 18 de febrero de 1913, reunidos los señores generales Félix Díaz y Victoriano Huerta, asistidos el primero por los licenciados Fidencio Hernández y Rodolfo Reyes, y el segundo por los señores Teniente Coronel Joaquín Mas y el ingeniero Enrique Cepeda, expresó el señor general Huerta que, en virtud de ser insostenible la situación por parte del gobierno del señor Madero, para evitar más derramamientos en sangre y por sentimientos de fraternidad nacional, ha hecho prisionero a dicho señor, junto con su gabinete y algunas otras personas, que desea expresar al señor general Díaz sus buenos deseos para que los elementos por él representados fraternicen y todos unidos salven la angustiosa situación actual. El señor general Díaz expresó que su movimiento no ha tenido más objeto que lograr el bien nacional y que en tal virtud está dispuesto a cualquier sacrificio que redunde en beneficio de la patria. Por lo anteriormente expuesto, se convino lo siguiente. Primero, desde este momento se da por inexistente
y desconocido el poder ejecutivo.
De este modo, se desconoció al presidente Madero y la traición se consumó.
Don Francisco I. Madero y don José María Pino Suárez tuvieron que renunciar a sus altos cargos desde su prisión improvisada en el Palacio Nacional. El general Huerta, dueño de la situación, sacó del pecho una medalla y un escapulario que aseguró le habían sido regalados por su madre, y tomándolos con la mano derecha dijo al licenciado Pedro Lascurain:
juro respetar la vida de los prisioneros y ofrezco llevarlos a Veracruz con toda clase de seguridades para que se embarquen en el crucero Cuba rumbo a La Habana, acompañados por el ministro de aquel país hermano.
Las renuncias del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez decían así:
ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados, en vista de los acontecimientos que se han desarrollado en la nación y para mayor tranquilidad de ella, hacemos formal renuncia de nuestros cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, para los que fuimos elegidos. Protestamos lo necesario. México, 19 de febrero de 1913. Francisco I. Madero, José María Pino Suárez.
La renuncia fue aceptada por la mayoría de los legisladores de la Cámara. Inmediatamente protestó como presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Pedro Lascurain. Mas como este designó como secretario de Gobernación al general Huerta y renunció de inmediato a su cargo, Huerta protestó como presidente de la República. Lascurain ocupó la primera magistratura de la nación durante 40 minutos. Así fue como se consumó la usurpación del poder ejecutivo, en medio del terror y bajo el imperio de las bayonetas.
La noche del 18 de febrero de 1913, el embajador norteamericano, Mr. Wilson, salió a despedir al general Huerta, acompañándolo hasta la puerta. De regreso se le preguntó:
Mr. Wilson, ¿no irá el general Huerta a matar a Madero y Pino Suárez?
Oh, no. A Madero lo encerrarán en un manicomio. El otro sí es un pillo, y nada se pierde con que lo maten.
Pero, Mr. Wilson, no debemos permitirlo. El general Huerta ha decidido...
No. En los asuntos interiores de México no debemos mezclarnos. Allá ellos que se las arreglen solos.
Nadie dijo una palabra. Silenciosamente abandonaron los representantes extranjeros la embajada americana. Al traspasar el umbral del edificio, ya en la calle uno de ellos dijo:
es curioso este embajador. Cuando se trata de dar auxilio a un jefe rebelde y que bajo el pabellón de su patria se concierte el derrumbe de un gobierno legítimo ante el cual él está acreditado, no tiene inconveniente en intervenir. Ser testigo del pacto y aún discutir las personas que formarán el nuevo gobierno, sin que le preocupe si se trata o no de asuntos interiores del país. Pero cuando se trata de salvar la vida a dos personajes políticos a quienes la traición y la infamia quizá están discutiendo la manera de matar, encuentra que su posición de representante de una potencia extraña no le permite intervenir, aunque sí califica a rajatabla y con notoria indiscreción a los gobernantes del país ante quienes está acreditado.
Tiene usted razón. Quizá eso sea un capítulo secreto de la doctrina Monroe que aún no llega a nuestro conocimiento.
Y mientras en la embajada norteamericana se celebraba la victoria de la traición, Madero y Pino Suárez seguían en su cárcel improvisada, ignorantes del trágico fin que les esperaba. Madero estuvo siempre sereno, Pino Suárez abatido.
Como político, he cometido dos grandes errores que son los que han causado mi caída. Haber querido contentar a todos y no haber sabido confiar en mis verdaderos amigos.
Ya cerca de medianoche del día 22 de febrero de 1913, fueron sacados del Palacio Nacional los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Se les preparó y se les obligó a subir en distintos automóviles, asegurándoles que se les conducía a la penitenciaría para su mayor comodidad. Ya cerca del edificio penal, uno y otro fueron cobardemente asesinados al bajar de los vehículos por los agentes que los custodiaban.
Un tal Francisco Cárdenas, mayor de las fuerzas rurales, fue quien mató al señor Madero. Un grupo de gendarmes, al mando del felicista Cecilio Ocón, simuló un ataque a los automóviles.
En ese momento, se consumó el crimen. La versión oficial apareció al día siguiente en los periódicos.
Al ser conducidos los señores
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez a la penitenciaría, un grupo de sus amigos quiso libertarlos, entablándose una lucha a tiros entre ellos y los policías que conducían a los prisioneros. En la refriega resultaron muertos ambos personajes.
Nadie lo creyó. Desde luego, con indignación contenida o abierta, fue señalado el responsable, Victoriano Huerta.
El crimen había sido consumado con la complicidad del embajador norteamericano Wilson. El diputado Luis Manuel Rojas lanzó un yo acuso con valor temerario y patriotismo ejemplar.
Yo acuso a Mr. Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos en México, ante el honorable criterio del gran pueblo americano, como responsable moral de la muerte de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, que fueron electos por el pueblo presidente y vicepresidente de la República Mexicana en 1911. Yo acuso al embajador Wilson de haber echado en la balanza de los destinos de México todo el peso de su influencia como representante del gobierno de Washington para inclinarla en el sentido de los gobiernos de la fuerza. Yo acuso al embajador Wilson de que por un resentimiento personal hacia el presidente Madero, de que dio pruebas claras en algunas ocasiones, no ha hecho uso de su gran poder moral ante los hombres del nuevo orden de las cosas en ayuda de los prisioneros. Es evidente que los hombres de la nueva situación no se habrían negado a una petición franca y verdadera del embajador Wilson, lo cual era el único medio de salvar las vidas de los señores Madero y Pino Suárez. Y no se hizo esto, a pesar de las instrucciones cablegráficas de Washington, a pesar de las apasionadas y dolientes súplicas de las señoras de Madero y Pino Suárez, a pesar del magnífico deseo de varios otros representantes diplomáticos, a pesar de la formal petición que yo le hice en la embajada como gran maestro de la logia del Valle de México, y a pesar de los clamores de clemencia del pueblo en general.
Música.
algunos periódicos importantes del país vecino, dando pruebas de imparcialidad y espíritu de justicia, entre ellos el New York World, censuraron con severidad a Henry Lane Wilson, quien pronto fue retirado de nuestro país. Pero el daño causado y la afrenta a todo el pueblo con su intervención ya no tenía remedio.
Mientras tanto, Victoriano Huerta creía posible establecer la paz en la nación por medio de la fuerza y el crimen. Creía posible regresar a los métodos del gobierno pasado. Pero no se puede detener la marcha de un pueblo hacia el progreso y la libertad.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Guión y realización, Alejandro Rulfo.
Asistente de producción y musicalización, Jorge Castro.
Operación técnica, Guillermo Huerta.
Con las actuaciones de Miguel Ángel Infante, Rita Rey, Alfonso Aranda, Sergio Molina, Pedro Delil y un servidor, Benito Romo de Vivar.